Junio de 2023, Condado de Clare, Irlanda. Este es un lugar muy tranquilo y apartado, conocido por sus turberas, donde parece que no pasa nada durante décadas, pero a veces el evento más mundano puede convertirse en el comienzo de algo terrible. Todo comenzó con un paseo habitual de un residente local con su perro. En algún momento el animal se detuvo y comenzó a cavar activamente la tierra en un lugar. El dueño no entendió inmediatamente qué exactamente había desenterrado su perro. Al principio parecía un simple hueso y algún pedazo sucio de tela. Pero al mirarlo con más atención se dio cuenta de que el hallazgo parecía incorrecto. Esto fue suficiente para llamar a la policía. Cuando llegó el coche patrulla al lugar, quedó claro que no era una falsa alarma. El territorio fue inmediatamente acordonado y pronto ya trabajaban allí los especialistas forenses. Sus peores temores se confirmaron. El hueso era humano, y el fragmento de tela resultó ser parte de un simple cardigan de lana. Todo lo que encontraron fue cuidadosamente empaquetado y enviado para análisis. Los resultados del análisis de ADN no se hicieron esperar mucho. Confirmaron la identidad. Los restos pertenecían a Eileen Murphy. La joven figuraba como desaparecida ya hacía 8 meses, desde octubre de 2022. La habían buscado, pero sin éxito. Este hallazgo en la turbera cambió todo. Un simple caso de persona desaparecida se convirtió oficialmente en una investigación criminal. Ahora correspondía a la investigación reconstruir los últimos días de vida de Eileen y entender qué le había pasado. Para entender qué llevó a la tragedia, la investigación necesitaba volver atrás, 8 meses atrás, a octubre de 2022. Entonces el mundo era completamente diferente, porque entonces Eileen Murphy estaba viva. Y ella no era simplemente un nombre en un informe policial. Era una estudiante ordinaria que vivía en la ciudad y trataba de encontrar su lugar en la vida. Estudiaba veterinaria en el colegio. El amor por los animales se lo había inculcado su abuelo desde la infancia, mostrándole cómo cuidar el ganado en la granja. En su tiempo libre de los estudios trabajaba en una cafetería, ahorrando dinero para su pequeño sueño, un coche usado viejo para no depender de los autobuses. En su vida no había nada que pudiera indicar una conexión con el crimen. Estaba al comienzo de su camino, y ese camino parecía brillante y comprensible. El lugar central en este camino lo ocupaba la familia, especialmente cercana y, como a todos les parecía, inquebrantable era su relación con los abuelos por línea materna, Thomas y Agnes O'Sullivan. Eran granjeros de la vieja escuela, personas cuya vida estaba construida sobre el trabajo y el seguimiento de tradiciones. En la región los conocían como la familia O'Sullivan, gente poco habladora, pero honesta y decente. Su granja apartada era un reflejo de sus caracteres, todo en su lugar, todo sometido a un orden estricto que no había cambiado durante décadas. Para Eileen, estos viajes al campo eran una especie de ritual, un escape del bullicio urbano. Los registros telefónicos que la policía estudiaría después confirmaban. Se comunicaba con ellos casi cada día, y las visitas a la granja eran regulares. La abuela Agnes siempre preparaba su pastel de manzana favorito, y el abuelo Thomas dejaba de lado sus infinitos asuntos de granja para hablar con Eileen de todo. Cuando los investigadores después entrevistaron a testigos, los padres de Eileen, vecinos, sus amigos, se enfrentaron con el mismo cuadro. La familia más normal y amorosa, eso era lo que oían constantemente. Nadie podía recordar ni un solo conflicto serio, ni una sola pelea. La granja de los O'Sullivan era para Eileen sinónimo de seguridad. Y así, en uno de los días de octubre, Eileen, como de costumbre, decidió visitarlos. Llamó a sus padres. Fue una llamada corta, hecha literalmente corriendo entre clases en el colegio. Su voz sonaba alegre y despreocupada. Dijo una frase simple: «Voy donde la abuela y el abuelo por un par de días. No se preocupen». En ese momento, estas palabras no causaron ni una gota de inquietud. Al contrario, Su madre y padre solo se alegraron. Siempre habían fomentado su comunicación con la generación mayor, considerando que tenían una buena influencia sobre ella. Era un viaje completamente estándar, uno de muchos que había hecho antes. Nadie podía siquiera imaginar que esta visita rutinaria se convertiría en una catástrofe. Eileen simplemente iba a ver a las personas que amaba y en quienes confiaba más que en nadie en el mundo. Aún no sabía que esta visita sería la última para ella. Esta última visita, que comenzó igual que todas las anteriores, en una atmósfera de comodidad familiar, llegó a su final silencioso e imperceptible. Pasaron 2 días. En la granja de los O'Sullivan, llegó una mañana normal. Thomas, terminando con la ronda matutina del ganado, entró a la cocina. Olía a pan fresco y café. Todo estaba como siempre. Al no ver a Eileen, le hizo a su esposa una pregunta simple y natural. ¿Y dónde está Eileen? Agnes, sin dejar de preparar el desayuno, respondió con un tono uniforme y cotidiano que Thomas había oído cada mañana durante 50 años. Dijo que Eileen se había ido muy temprano, aún antes del amanecer mientras él dormía. Supuestamente necesitaba tomar el primer autobús a la ciudad para no perderse algunos asuntos importantes en el colegio. Para Thomas, esta explicación sonó completamente lógica. La vida estudiantil está llena de prisa. No tenía ni una sola razón para dudar de las palabras de su esposa. Simplemente asintió, se sirvió café y se sentó a la mesa. En este mismo momento se pronunció la primera mentira, la más importante, y se convirtió en la base de toda la tragedia posterior. Mientras tanto, en la ciudad los padres de Eileen esperaban su regreso. Al principio no se preocuparon, pero cuando pasó un día y ella no apareció ni llamó, comenzaron a ponerse nerviosos. Su teléfono estaba apagado. La llamada inmediatamente se desviaba al buzón de voz. Lo primero que hicieron, por supuesto, fue llamar a la granja. Agnes contestó el teléfono. Su voz sonaba como siempre, calmada y sensata. Les repitió la misma historia. Eileen se había ido temprano en la mañana. Tenía prisa por llegar a la ciudad. Estas palabras calmaron temporalmente a los padres. Tal vez, simplemente se le había descargado el teléfono. Pero las horas pasaban y no había noticias de Eileen. Pasó la tarde, llegó la noche. La preocupación se convirtió en miedo. Ella no era una chica caprichosa que pudiera desaparecer así sin avisar. Por la mañana, cuando el teléfono de Eileen aún no respondía y en casa no había aparecido, entendieron que no podían esperar más. Algo había pasado. El viaje a la comisaría de policía fue difícil. Allí, en el ambiente oficial, su pánico familiar personal se convirtió en un procedimiento estándar. El oficial de turno, cortés pero metódicamente, les hacía preguntas, anotando las respuestas en un formulario. ¿Cuándo la vieron por última vez? ¿Qué llevaba puesto? ¿Tiene tatuajes o cicatrices? ¿Con quién se relacionaba últimamente? El último punto de contacto conocido por los padres fue esa misma llamada en la que dijo que iba donde la abuela y el abuelo. La granja de los O'Sullivan fue registrada como el lugar donde fue vista viva y sana por última vez. El procedimiento fue completado. La denuncia de persona desaparecida fue oficialmente registrada. Desde este momento, Eileen Murphy figuraba en el Registro Nacional de Desaparecidos y su fotografía apareció en los partes policiales. La búsqueda comenzó. Los primeros días de investigación por un caso de persona desaparecida son siempre trabajo metódico, pero a menudo sin resultados. Los investigadores actuaron según el protocolo estándar. Entrevistaron a amigos y compañeros de clase de Eileen. Verificaron grabaciones de cámaras de vigilancia en las estaciones de autobús. Analizaron sus últimas llamadas y actividad en redes sociales. Pero todo fue en vano. El rastro digital de la joven se cortaba el día que se fue de la ciudad. Parecía que simplemente se había evaporado. La investigación comenzó a trabajar la ruta de Eileen paso a paso. Se verificaron todos los servicios de taxi locales en el área de la aldea Kilmore. Los investigadores pasaron horas revisando los registros de llamadas, entrevistando a los despachadores. Y así, al verificar los registros en una de las pequeñas compañías de taxis, finalmente encontraron la línea necesaria. Un pedido a nombre de Eileen Murphy, hecho el día de su llegada. La dirección de destino, las afueras de la aldea. La investigación obtuvo su primera pista real, su primer hilo tangible. También se estableció el conductor que había ejecutado ese pedido. Así apareció en el caso la primera figura clave, un taxista local. El conductor, un hombre de mediana edad, fue llamado a la estación para dar testimonio oficial. Estaba notablemente nervioso, pero estaba dispuesto a cooperar. En el ambiente formal de la sala de interrogatorios, el investigador le pidió que contara tranquila y detalladamente todo lo que recordaba sobre ese viaje. El hombre confirmó que había transportado a una chica que se parecía a Eileen según la fotografía. Según sus palabras, ella estaba callada. La mayor parte del camino escuchaba música con auriculares. Intercambiaron un par de frases insignificantes sobre el clima, nada más. Recordaba bien el punto final de la ruta. Su testimonio fue registrado en el protocolo y una frase se volvió clave para la investigación. La dejé justo en el giro hacia el camino de tierra que, como ella dijo, lleva a la granja de su abuelo. Estaba sola. Pagó en efectivo y se dirigió hacia la granja. No la volví a ver. Después del interrogatorio, el equipo de investigación se reunió en una conferencia. En la pizarra de la oficina ahora estaban fijados dos hechos principales. El primero, las palabras de la abuela, transmitidas por los padres, de que Eileen había salido de la granja temprano en la mañana. El segundo, el testimonio del taxista, quien afirmaba que la había dejado en el camino que llevaba a esa misma granja. Y este segundo hecho era críticamente importante. Significaba que el taxista había sido la última persona, sin contar a los miembros de la familia, que había visto a Eileen viva. Sus palabras eran la única confirmación independiente de que ella había llegado a esos lugares. En tal situación, los investigadores no tenían opción. Debían verificar a esta persona con toda minuciosidad. Él era el último eslabón en la cadena de eventos conocidos. Por lo tanto, los investigadores tomaron una decisión estándar para tal situación. El estatus del conductor de taxi en este caso cambió. De testigo ordinario, se convirtió en persona de interés para la investigación. Ahora toda la atención se concentraba en él. El estatus de persona de interés liberó las manos de los investigadores. Inmediatamente se obtuvo una orden para una verificación completa del conductor. La policía comenzó a investigar, e iban a investigar profundamente. Los investigadores revisaron todo su historial. Biografía, posibles antecedentes penales en el pasado, incluso infracciones administrativas menores. Se pusieron en contacto con la compañía de taxis, estudiando las quejas de clientes durante los últimos años. Se prestó atención especial a su estado financiero. Buscaron deudas repentinas, gastos grandes, cualquier signo de que la persona necesitara dinero urgentemente, cualquier motivo. Pero la verificación dio resultados desalentadoramente vacíos. La biografía estaba limpia. Ningún arresto policial. Ninguna queja. Situación financiera estable. El cuadro resultaba absolutamente normal. Pero en un caso donde no había ninguna otra pista, esta normalidad en sí misma parecía sospechosa. Como la biografía no dio nada, los investigadores decidieron intensificar la presión psicológica. El taxista fue llamado a un interrogatorio repetido, mucho más duro. Esta vez la atmósfera era completamente diferente. Sin cortesía formal, solo presión directa y metódica, los investigadores le hicieron las mismas preguntas en diferente secuencia, exigiendo que aclarara los detalles más pequeños del viaje. La hora exacta. Las frases que intercambiaron con Eileen, su estado de ánimo, su apariencia. Lo obligaron a repetir su historia una y otra vez, esperando atraparlo en la más mínima contradicción, buscando una grieta en su historia. Pero el hombre fue inquebrantable. No se desmoronó, no se confundió en sus declaraciones. Tranquila y metódicamente repitió exactamente lo mismo que la primera vez. había llevado a la chica al giro hacia la granja. Ella pagó y se fue. Negó completamente cualquier participación suya en su desaparición. Su autocontrol era tan completo que causaba en los investigadores dos sentimientos opuestos. O estaba diciendo la verdad absoluta, o se enfrentaban a una persona muy fría y calculadora. Después del interrogatorio, el equipo de investigación se reunió nuevamente en su oficina. En la pizarra aún colgaba la fotografía del taxista, y alrededor de ella había muchos signos de interrogación. El dilema era obvio. Por un lado, contra esta persona no había ni una sola evidencia directa, solo el hecho de que había sido el último en ver a Aileen. Por otro lado, no tenían absolutamente nada más. Abandonar esta versión significaba volver al principio, al callejón sin salida. La lógica y el protocolo policial requerían continuar trabajando con lo que había. Por lo tanto, se tomó la decisión. El desarrollo del conductor como principal sospechoso continuaría. En ese momento, para la investigación no existían otras versiones. El conductor de taxi era y seguía siendo el principal y único sospechoso en el caso de la desaparición de Aileen Murphy. Pero para avanzar, las sospechas solas no eran suficientes. Los investigadores necesitaban hechos que probaran su culpabilidad o la refutaran completamente, y decidieron recurrir a un testigo imparcial que no miente y no olvida nada: las tecnologías. La investigación envió una solicitud oficial a la compañía de taxis exigiendo acceso completo a los datos del rastreador GPS a bordo instalado en el automóvil del conductor. Les interesaba un archivo específico: el rastro completo de todos los movimientos del coche durante el día en que Aileen llegó a la aldea. Las palabras de una persona pueden ser cuestionadas, su memoria puede fallar, pero los datos imparciales del satélite son algo completamente diferente. Pronto se obtuvieron los datos. El archivo con la ruta detallada, registrada minuto a minuto por el sistema, llegó al escritorio del analista. Era trabajo escrupuloso, casi meditativo, cotejar cada palabra del conductor del protocolo de interrogatorio con cada punto en el mapa digital, en una pantalla, sus declaraciones, en otra, la línea que mostraba la ruta real del automóvil. Y mientras más profundo se sumergía el analista en los datos, más clara se volvía la imagen. La ruta hasta el giro hacia la granja, el tiempo de viaje, la parada corta para dejar al pasajero, todo coincidía hasta los segundos. Pero los investigadores fueron más lejos. Rastrearon todo su día laboral, antes y después del viaje con Aileen. La policía encontró e interrogó a varios otros pasajeros que él había transportado ese día. Un estudiante que iba a la biblioteca, una mujer mayor que regresaba del mercado. Estas personas no tenían ninguna relación con el caso ni entre sí. Y sus testimonios, uno tras otro, se ajustaban al cuadro general, confirmando los datos del rastreador y las palabras del propio conductor con absoluta precisión. La coartada del taxista se volvía férrea. Simplemente no tenía ni tiempo ni ventana para cometer algún crimen. Finalmente, el analista preparó el informe final sobre la verificación. Era un documento corto y seco que ponía punto final a esta etapa de la investigación. La conclusión principal se formuló clara y sin emociones. Los datos del rastreador GPS y los testimonios de testigos independientes confirman completamente la coartada del conductor. No se detectaron contradicciones en sus declaraciones. Este informe eliminó completamente la única versión de trabajo de la investigación. El conductor de taxi fue oficialmente excluido del círculo de sospechosos. En la pizarra de la oficina de los investigadores borraron su nombre. El único hilo por el que habían tirado tan larga y persistentemente se rompió. La investigación, que parecía estar a punto de moverse del punto muerto, retrocedió a su mismo comienzo. Después de semanas de trabajo intensivo, la policía nuevamente no tenía nada. Callejón sin salida completo. Cuando la investigación oficial llega a un callejón sin salida, la iniciativa a menudo la toman personas comunes, movidas por compasión y esperanza. Así pasó también esta vez. En noviembre de 2022, cuando quedó claro que la policía estaba pisando el mismo lugar, Vecinos y amigos de la familia Murphy organizaron grupos de búsqueda masivos. Decenas de voluntarios llegaron a Kilmore para peinar campos, bosques y turberas en los alrededores de la granja O'Sullivan. El centro de esta operación desesperada se convirtió en la casa desde la cual, según la versión oficial, Aileen se había marchado esa mañana fatídica. Los roles en la familia se distribuyeron por sí solos. Thomas O'Sullivan, envejecido pero inflexible, salía cada día junto con los voluntarios. Con un mapa en las manos señalaba las rutas, peinaba las zonas más inaccesibles. Su rostro era una máscara de dolor y determinación. Buscaba a Aileen. Agnes O'Sullivan permanecía en la granja. Su papel era diferente. Se convirtió en el centro emocional y logístico para todos los buscadores. Su cocina se transformó en un cuartel general. Allí siempre había té y café caliente, ollas con sopa, repostería casera. Ella era nuestra retaguardia, recordaba después uno de los vecinos. Nos recibía cuando regresábamos entumecidos y cansados y siempre encontraba palabras de apoyo. Decía que no se podía perder la esperanza. A los ojos de toda la comunidad, ella era un ejemplo de resistencia. Las escenas más terribles de este drama se desarrollaban por las noches, cuando los voluntarios se dispersaban y llegaba el silencio a la granja. Thomas, destrozado y vacío tras otro día sin resultados, regresaba a casa. Se sentaba en la cocina y sus hombros se hundían bajo el peso del dolor. Con voz baja, llena de desesperación, le contaba a su esposa dónde habían buscado hoy y que otra vez no habían encontrado nada. Compartía su dolor con la única persona que, según creía, compartía su sufrimiento en toda su magnitud. Agnes se sentaba enfrente. Lo escuchaba en silencio. Asentía. Le servía más té caliente. Le ponía delante un plato con la cena. Lo consolaba con palabras de que tal vez mañana tendrían más suerte. Y en estos gestos simples y cotidianos, para nosotros que conocemos la verdad, se escondía todo el horror de la situación. Un hombre que había perdido a su nieta buscaba consuelo en quien la había lastimado. Y la culpable, su propia esposa, cada noche representaba el papel de abuela compasiva y doliente. Para todos los que los rodeaban, eran una pareja anciana enfrentada a una tragedia impensable y que se apoyaban mutuamente. Agnes era el sostén de su marido quebrantado, pero pasaban las semanas y el entusiasmo de los buscadores comenzó a desvanecerse. Primero la gente salía cada día, luego solo los fines de semana, y después el invierno tomó definitivamente sus derechos. Las lluvias torrenciales hicieron impracticables los pantanos y la esperanza casi se extinguió. La fase activa de búsqueda se desvaneció. La vida en la granja volvió a su curso lento y habitual. Thomas y Agnes continuaron viviendo bajo el mismo techo, desayunando, almorzando y cenando juntos. El secreto estaba enterrado literalmente a unos pocos kilómetros de su casa, y solo una persona en esta familia lo sabía. Pasaron los meses. El caso número 22-48-15, el caso de la desaparición de Aileen Murphy, fue archivado, obteniendo el estatus de sin resolver. El invierno dio paso a la primavera. Llegó 2023. Silencio. Esta es la palabra principal con la que se podía describir el caso de Aileen Murphy en la primera mitad de 2023. Para la policía era un caso colgante, para la familia una herida que no sanaba, para la sociedad una tragedia casi olvidada. El tiempo pasaba y parecía que el misterio de la desaparición de la joven permanecería para siempre enterrado bajo las capas de turba irlandesa. Pero a veces la propia naturaleza interviene en el caso. Llegó junio de 2023 y con él la temporada de lluvias torrenciales que se desataron sobre el condado de Clare. Los ríos se desbordaron y los pantanos de turba, empapados de agua, se volvieron inestables y movedizos. La tierra que durante siglos había guardado sus secretos comenzó a entregarlos a regañadientes. En uno de esos días grises y lluviosos, un residente local, el mismo que 8 meses antes había descubierto las primeras pistas, paseaba nuevamente a su perro por el borde de las turberas. Ahora el espectador sabe lo que buscan y esto da un nuevo significado a la escena. El animal, atraído por un olor que se había abierto paso a través de la tierra húmeda, comenzó a cavar nuevamente. Esta vez, de la tierra removida aparecieron no solo fragmentos de huesos, sino también un trozo grande y bien conservado de tela de lana. La noticia del hallazgo llegó instantáneamente al departamento de investigación, y el caso, que se había llenado de polvo en el archivo, fue urgentemente reabierto. Al lugar se dirigió inmediatamente un grupo reforzado de especialistas forenses. El territorio fue acordonado varios cientos de metros alrededor. Sobre el lugar de excavación instalaron una tienda y comenzó el trabajo minucioso de extraer todo lo que escondía la tierra. Cada fragmento, cada hebra fueron cuidadosamente documentados, empacados y enviados al laboratorio. La tarea prioritaria era realizar una prueba de ADN y compararla con las muestras que habían sido tomadas de los padres de Aileen al comienzo de la investigación. La espera de los resultados no fue larga, pero para todos los participantes del caso, estos pocos días se alargaron como una eternidad. Finalmente, llegó el informe oficial. Las líneas secas del documento tacharon cualquier esperanza. El perfil de ADN, extraído de los restos encontrados, coincidía en un 99,9% con el ADN de Aileen Murphy. La tela fue identificada como un fragmento del cardigan con el que, según las palabras de los padres, había ido a la granja. Este fue el fin de la historia de la joven desaparecida y el comienzo de la historia de un acto criminal brutal. El caso fue inmediata y oficialmente reclasificado de desaparición de persona a investigación de acto criminal. Ya no era solo una tragedia, era un crimen. Y un crimen siempre tiene un culpable. Este nuevo estatus cambió completamente el enfoque de la investigación. Ahora buscaban no a una desaparecida, sino la escena del crimen. Lo primero que hicieron los detectives fue marcar en un gran mapa del área las coordenadas exactas del lugar donde fueron descubiertos los restos. Y cuando la bandera roja fue clavada en el mapa, a todos en la habitación les resultó obvio lo que antes simplemente no había razón para prestar tanta atención. El lugar del entierro se encontraba en proximidad inmediata, a pie, de la granja de Thomas y Agnes O'Sullivan. La granja cambió instantáneamente su estatus, de la tranquila casa del abuelo y la abuela destrozados por el dolor, que eran solo testigos, se convirtió en el objeto central de la investigación. La lógica era simple e implacable. Si lo encontraron aquí, entonces era muy probable que las huellas del crimen también debían buscarse cerca. Se emitió una orden para un nuevo y más minucioso registro forense de todo el territorio de la granja. Ahora los detectives debían regresar allí no como huéspedes, sino como investigadores, considerando este lugar como una potencial escena criminal. En uno de los días de julio de 2023, el silencio idílico de la granja de los O'Sullivan fue interrumpido por el rugido de un motor diésel. A la casa se acercó una furgoneta discreta, que sin embargo, significaba para la investigación más que una docena de coches patrulla. Era un laboratorio forense móvil. Desde este momento el registro pasó a un nivel completamente nuevo, microscópico. Ahora los investigadores buscaban lo que era invisible al ojo humano. El equipo de expertos en monos blancos comenzó metódicamente el trabajo. Su herramienta principal era el luminol. Es una composición química que reacciona con el hierro en la hemoglobina de la sangre. Incluso si las huellas fueron cuidadosamente lavadas muchos meses atrás, el luminol las hace brillar en la oscuridad con una luz azul fantasmal. El primer objeto de verificación fue la casa residencial. Los forenses procesaron con el reactivo todo: los pisos en la cocina, las paredes en el pasillo, los muebles, los desagües en el baño. Pero habitación tras habitación daban el mismo resultado: nada. La casa estaba impecablemente limpia. Entonces el foco de atención se desplazó a las numerosas construcciones auxiliares esparcidas por el territorio de la granja. La atención de los investigadores atrajo un objeto: un viejo granero inclinado para almacenar turba, que ya nadie había usado durante mucho tiempo. Estaba apartado y emanaba abandono. era el lugar perfecto para esconder algo. Las puertas del granero se abrieron y los expertos entraron adentro. El aire era pesado y olía a tierra húmeda. Durante el día era simplemente un lugar oscuro, lleno de trastos. Pero los forenses iban a mirarlo bajo otra luz. El procedimiento comenzó. Las ventanas y grietas fueron cerradas herméticamente, sumergiendo el granero en oscuridad absoluta. En el silencio se escuchó el silbido del rociador. Sobre las paredes y el suelo de tierra aplicaron uniformemente luminol. Pasaron varios minutos mientras el reactivo se absorbía. Y luego uno de los expertos encendió una poderosa lámpara ultravioleta. Al principio no había nada, pero después, lentamente, como desarrollándose en una fotografía antigua, en el suelo y en la base de una de las paredes de piedra comenzó a aparecer un resplandor siniestro y distintivo azul-verde. Tenía forma de salpicaduras y pequeños goteos. Las huellas fueron encontradas. Ahora este resplandor necesitaba convertirse en evidencia irrefutable. Cada área brillante fue marcada. Los forenses, usando instrumentos estériles, tomaron varias muestras de tierra e hicieron raspados de la pared. Cada muestra fue empacada en un contenedor separado, sellada e inmediatamente enviada al mismo laboratorio que había establecido la identidad de Eileen por los restos encontrados. Nuevamente llegó una pausa, tiempo de espera, mientras la ciencia hacía su trabajo. Toda la investigación ahora dependía de los resultados de este análisis. La respuesta llegó después de unos días y fue absolutamente inequívoca. El informe del laboratorio decía: el perfil de ADN extraído de los rastros biológicos encontrados en el granero coincide completamente con el perfil de ADN de Eileen Murphy. Esto fue un avance. Ahora la investigación no tenía solo una teoría basada en geografía. Tenían evidencia física. La sangre de Eileen Murphy estaba en la granja de sus abuelos. El lugar del crimen, o al menos el lugar donde temporalmente estuvo, había sido establecido. Y estaba justo aquí. Ahora que el lugar del crimen había sido establecido, la investigación cambió su escala. La amplia red lanzada al principio se contrajo a un solo punto en el mapa, la granja de los O'Sullivan, y el círculo de sospechosos se redujo de cualquiera a dos personas específicas, Thomas y Agnes. La lógica era implacable. Si las huellas del crimen están aquí, entonces el responsable probablemente es uno de los habitantes de esta casa. ¿Pero quién? Para responder esta pregunta, los investigadores necesitaban establecer el tiempo exacto en que fue lastimada Eileen. Los forenses regresaron otra vez a los primeros datos del caso, el rastro digital de la víctima. Analizando el tiempo del último mensaje que envió y la última señal que su teléfono transmitió a la torre celular antes de apagarse, pudieron delinear una ventana aproximada. El crimen ocurrió en la noche del viernes, el mismo día que Eileen llegó a la granja. Ahora la investigación tenía una noche específica para la cual debían verificar la coartada de ambos ancianos. La tarea sonaba simple: averiguar dónde estuvieron Thomas y Agnes O'Sullivan esa noche de octubre de 2022. Primero decidieron verificar a Thomas. Cuando le preguntaron qué había hecho ese viernes, su respuesta fue rápida y segura. Él, como cada viernes durante los últimos 30 años, pasó la noche en el pub del pueblo The Wishing Well. Esta era su tradición inquebrantable. Después de una semana pesada, reunirse con amigos, beber una pinta de cerveza y discutir noticias locales. Los detectives inmediatamente fueron al pub para verificar sus palabras. El trabajo para verificar esta coartada fue metódico pero simple. Los investigadores hablaron con el dueño del establecimiento, con el cantinero que trabajaba en ese turno. Les mostraron la fotografía de Thomas. Ambos, sin vacilar, confirmaron: sí, estuvo aquí. Luego la policía obtuvo una lista de clientes regulares y comenzó a llamar e interrogar a uno tras otro. Granjeros con quienes Thomas se sentaba en la misma mesa, vecinos del pueblo, simplemente visitantes casuales, docenas de personas, no conectadas entre sí, daban los mismos testimonios. Thomas O'Sullivan llegó al pub alrededor de las 7 de la noche y se fue cerca de medianoche. estuvo a la vista de todos. Su coartada no era solo buena, era férrea, irrefutable. Después de esto, en el tablero en la oficina de los investigadores, la ecuación se volvió extremadamente simple. En la granja la noche del crimen había dos adultos. Uno de ellos, Thomas, tenía una coartada 100% confirmada por docenas de testigos. Lógicamente, toda la atención ahora se trasladaba a la segunda persona. Cuando los detectives hicieron la misma pregunta a Agnes O'Sullivan, su respuesta fue silenciosa y corta. Dijo que toda la noche estuvo sola en casa, ocupándose de los quehaceres y se acostó temprano. No había testigos de esto. Su coartada era el silencio y una casa vacía. Por simple eliminación, el cuadro del crimen se volteó de cabeza. La mujer que horneaba pasteles para los voluntarios, que consolaba a su marido, que daba testimonio a la policía como pariente afligida, quedó como la única persona en la granja que no tenía coartada en el momento del crimen de la nieta. La investigación llegó a su conclusión impactante, pero lógicamente inevitable. Agnes O'Sullivan dejó de ser testigo. Ahora su nombre estaba escrito en el tablero en la oficina de los investigadores bajo otra palabra mucho más terrible: sospechosa. Así, el nombre de la sospechosa estaba en el tablero. Pero esto era solo el primer paso. Para construir un caso capaz de sostenerse en el tribunal, los detectives necesitaban responder la pregunta principal, más compleja y, a primera vista, absurda. ¿Por qué? ¿Para qué una mujer mayor, respetada por todos, que adoraba a su nieta, cometería tal acto terrible? La imagen de la abuela amorosa no cuadraba con la imagen de una persona capaz de tal crueldad. Para encontrar la respuesta, los investigadores tuvieron que cavar más profundo, y esta vez se concentraron no en la sospechosa, sino en la vida secreta de la propia víctima. Por decisión del tribunal, los detectives obtuvieron acceso completo a la información financiera de Aileen Murphy. Los analistas comenzaron a estudiar sus cuentas bancarias, historial de pagos en línea, cualquier actividad que pudiera arrojar luz sobre su situación real. Y lo que descubrieron cambió completamente la percepción de la estudiante silenciosa y aplicada. En los últimos 18 meses, decenas de miles de euros habían pasado por sus cuentas. El dinero llegaba y casi inmediatamente se iba en la misma dirección, a cuentas de sitios offshore de casinos en línea y casas de apuestas. Verificaciones posteriores mostraron que Aileen tenía una adicción al juego seria, ocultada a todos, que llevó a la formación de grandes deudas. Ahora la investigación tenía la primera parte del rompecabezas. La víctima tenía una necesidad aguda y constante de dinero. ¿Pero de dónde lo sacaba? El siguiente paso lógico fue analizar la situación financiera de Agnes y Thomas O'Sullivan. Sus cuentas bancarias no aclararon la situación, sino que más bien agregaron preguntas. Por décadas de trabajo agrícola duro y vida extremadamente económica, debían haber acumulado ahorros sólidos. Sin embargo, en las cuentas yacían solo sumas insignificantes. Los detectives comenzaron a interrogar vecinos y viejos conocidos de la familia, y aquí surgió un detalle importante. Muchos recordaban que Agnes siempre desconfiaba de los bancos y decía que era más seguro mantener el dinero con uno mismo. Esto fue una iluminación. Dos líneas de investigación aparentemente no relacionadas, las deudas de la nieta y los ahorros invisibles de la abuela, se cruzaron en un punto. La investigación desarrolló una hipótesis de trabajo. Agnes O'Sullivan por años ahorró efectivo y lo escondió en algún lugar de la granja. Aileen, visitándolos frecuentemente, de alguna manera se enteró de este escondite y, bajo la presión de las deudas, comenzó a tomar poco a poco dinero de allí, esperando que la mujer mayor no notara la pérdida. Solo quedaba reconstruir los eventos de esa noche fatídica. No tenían grabación de la conversación, pero basándose en psicología, hechos y evidencias, pudieron recrear el escenario más probable. Aileen llegó a la granja no solo de visita, sino con un propósito específico: tomar otra suma. Pero esta vez algo salió mal. Posiblemente Agnes, precisamente ese día, decidió verificar sus ahorros y descubrió que casi todo lo que había ahorrado durante toda su vida había desaparecido. Entendió quién pudo haberlo hecho y decidió hablar con la nieta directamente. Esta última conversación se convirtió en el punto de no retorno. Los investigadores supusieron que Aileen, acorralada por su adicción, en respuesta a las acusaciones directas no se disculpó ni se arrepintió. Al contrario, se comportó insolentemente. Posiblemente incluso exigió más dinero. Para Agnes, cuya vida estaba construida sobre trabajo, economía y sacrificios por el futuro de la familia, esto no era solo robo, era traición. Toda su vida, todos sus trabajos fueron destruidos por la persona más cercana. La versión de la investigación fue finalmente formulada. Motivo: conflicto surgido repentinamente por robo de ahorros, que se convirtió en ira incontrolable y acto cometido en estado de afecto. Ahora la investigación tenía el cuadro completo: evidencias, sospechosa y lo principal, motivo. La teoría estaba construida. Quedaba el último acto final de la investigación policial: el enfrentamiento directo con la persona que, según su versión, estaba en el centro de toda esta tragedia. Llegó el momento del interrogatorio formal. Agnes O'Sullivan fue citada a la estación de policía, pero esta vez la citación no llegó a una testigo, llegó a una sospechosa. El ambiente era completamente diferente al de sus conversaciones anteriores. No era la cocina silenciosa de la granja, sino una sala de interrogatorios fría e impersonal con paredes desnudas y muebles metálicos. Todo lo que ocurría se grababa en una videocámara instalada en la esquina. Junto a Agnes, se sentaba un abogado asignado por el Estado, quien le había instruido responder las preguntas de manera breve y concisa. Frente a ellos, se sentaban dos detectives que habían llevado este caso desde el principio. En la mesa entre ellos había una carpeta delgada con documentos. El juego de la abuela doliente había terminado. Frente a ellos se sentaba Agnes O'Sullivan, una mujer tranquila y anciana con un vestido simple, con manos arrugadas y cruzadas sobre la mesa. Se veía calmada, casi desapegada. Después de las formalidades estándar, el investigador principal la miró directamente a los ojos e hizo el primer movimiento. Su voz era uniforme y desprovista de emociones. «Señora O'Sullivan, durante el registro de su granja, en el viejo granero de turba se encontraron rastros de sangre. El análisis de laboratorio confirmó que esta sangre pertenece a su nieta, Aileen Murphy. ¿Podría explicar cómo llegó ahí?» Se produjo una larga pausa. Agnes no cambió la expresión. Su voz era silenciosa pero firme. «Es algún error. Eso no puede ser. Mi nieta se fue de nuestra casa esa mañana». Sin lágrimas, sin pánico, solo una negación fría y obstinada. Había construido un muro, y ahora los detectives se disponían a eliminarlo metódicamente, ladrillo por ladrillo. El investigador abrió la carpeta. «Bien, hablemos de esa noche, Agnes. Su esposo, Thomas, estaba en el pub, The Wishing Well. Tiene una coartada sólida, confirmada por docenas de testigos. ¿Y dónde estaba usted?» «Estaba en casa». «Sola», respondió calmadamente. «Es decir, no hay testigos de su coartada. Usted estaba en la granja sola, junto con Aileen», constató el detective. Agnes guardó silencio. Continuó pasando al siguiente punto. «Supimos que Aileen tenía serias dificultades financieras. Era adicta a los juegos de azar y había acumulado grandes deudas. ¿Sabía usted esto?» «Number no, sé nada de eso. Ella era una buena joven». Su voz no tembló. «También sabemos que usted y su esposo trabajaron arduamente y ahorraron toda la vida, pero en sus cuentas bancarias casi no hay dinero. En cambio, hay evidencia de que no confiaban en los bancos y preferían guardar los ahorros en efectivo. ¿Es así?» «Vivíamos modestamente», respondió evasivamente Agnes. A cada argumento, a cada evidencia presentada, ella respondía con negación total o frases cortas que no significaban nada. No discutía, no se defendía. Simplemente se mantenía en su versión inicial. Se fue por la mañana. La amábamos mucho. El interrogatorio duró varias horas, pero los investigadores no lograron romper ese muro. Intentaron desde diferentes ángulos, cambiaron de táctica, pero Agnes era inquebrantable. Finalmente, el detective principal apartó los documentos y se inclinó ligeramente hacia adelante. Su voz se volvió más suave, casi confidencial. «Agnes, no la consideramos un monstruo. Sabemos que amaba a su nieta. Tal vez algo salió mal. Quizás fue un accidente. Quizás solo tuvieron una pelea. Ayúdenos a entender qué pasó ahí. Ayude al resto de su familia a conocer la verdad». Agnes guardó silencio por mucho tiempo, mirando sus manos. En la habitación se instaló un silencio tenso. Los detectives esperaron, pero cuando levantó los ojos, no había en ellos arrepentimiento ni miedo. Solo un vacío frío. «Se fue por la mañana», repitió por última vez. «Eso es todo lo que sé». Con eso terminó el interrogatorio. El muro no cedió, pero la investigación tenía suficientes evidencias circunstanciales para actuar. Esa misma noche, basándose en la sangre encontrada, la ausencia de coartada y el motivo establecido, a Agnes O'Sullivan se le presentaron cargos oficiales por homicidio en segundo grado. La anciana granjera, pilar de su familia y comunidad local, ahora era oficialmente acusada del crimen contra su propia nieta. El caso estaba listo para ser llevado a juicio. El caso de Agnes O'Sullivan era sólido, pero desde el punto de vista de la fiscalía, no era perfecto. Se basaba en un conjunto de evidencias circunstanciales importantes: sangre de la víctima en el territorio de la granja, ausencia de coartada de la sospechosa, presencia de un motivo convincente. Pero para no dejar a los jurados ni una sola oportunidad de duda, a la acusación le faltaba una cosa: la evidencia final y material que conectara directamente la mano del culpable con su acción. Necesitaban lo que en jerga policial se llama la pistola humeante. Necesitaban encontrar el arma del crimen. Los fiscales y detectives estudiaron una y otra vez el informe del médico forense. La conclusión era inequívoca: causa del deceso. Múltiples traumas en la cabeza, infligidos con gran fuerza por un objeto contundente pesado con superficie de impacto redondeada. Esta formulación era la clave. El hecho fue espontáneo, cometido en un arrebato de ira, lo que significa que el arma no fue traída. Fue tomada apresuradamente en el lugar donde estalló el conflicto. La reconstrucción de los eventos apuntaba a la cocina, y entonces los investigadores se hicieron una pregunta simple: ¿qué objeto pesado, contundente, con superficie redondeada, se puede encontrar en la cocina de una vieja casa de granja irlandesa? La respuesta era obvia: una pesada sartén de hierro fundido. Se emitió una orden para un último registro específico. Los especialistas forenses regresaron a la granja, pero esta vez solo les interesaba una habitación: la cocina. No buscaban rastros de sangre en las paredes. Buscaban un objeto específico. Llamó la atención un conjunto de sartenes viejas y pesadas de hierro fundido que colgaban de ganchos junto a la estufa. Eran viejas, ennegrecidas por décadas de uso. A primera vista, los utensilios de cocina más comunes. Las sartenes fueron cuidadosamente removidas, empacadas como evidencia y enviadas al laboratorio. En el silencio estéril del laboratorio forense comenzó el trabajo más minucioso. Un especialista bajo un potente microscopio examinó metódicamente, milímetro por milímetro, la superficie de cada sartén. Buscaba algo que era imposible lavar o limpiar sin dejar rastro. Verificó los lugares más inaccesibles: microrrayones, astillas y, especialmente, el lugar donde se une el mango con la base de la sartén. Pasaron las horas. Una sartén, la segunda, limpias. Y entonces en la tercera, la más pesada, en una diminuta grieta entre el mango metálico y la base de hierro fundido, notó algo. Una inclusión extraña minúscula, casi imperceptible, de color oscuro, que se había horneado por la alta temperatura de la estufa. Fue una eureka. Con un bisturí estéril, el técnico de laboratorio extrajo estas partículas microscópicas. Había muy pocas, pero para el análisis de ADN moderno era suficiente. La muestra fue enviada para el examen final. Esta era la última verificación en este caso, y de sus resultados dependía absolutamente todo. Días después, el informe llegó al escritorio del fiscal principal. La conclusión fue breve y demoledora. El perfil de ADN extraído de las micropartículas encontradas en la sartén coincidía completamente con el perfil de ADN de Aileen Murphy. Esta era esa evidencia irrefutable que tanto necesitaba la acusación. No solo tenían el lugar del crimen, el motivo y la sospechosa sin coartada. Ahora tenían en sus manos el arma del crimen con rastros biológicos de la víctima. Ahora la trampa se había cerrado. El caso estaba completamente listo para el juicio y la parte acusadora tenía todas las cartas ganadoras en sus manos. El caso estaba completamente listo para el juicio y la parte acusadora tenía todas las cartas ganadoras. En abril de 2024 comenzó la sesión en el Tribunal del Condado de Clare por el caso de Aileen Murphy. La atmósfera en la sala era opresiva. No era solo un drama criminal, sino la tragedia de una familia, representándose ante los ojos de todos. En el banquillo de los acusados estaba sentada Agnes O'Sullivan, la misma mujer mayor, silenciosa y distante, que parecía no entender completamente dónde se encontraba y de qué se la acusaba. En la sala, en el banco del público, su esposo Thomas se sentaba cada día. En los meses transcurridos desde el arresto de su esposa, había envejecido considerablemente. Observaba silenciosamente el proceso con una expresión de completa perplejidad y dolor en el rostro. Él era la segunda víctima silenciosa de este crimen, un hombre cuyo mundo se había derrumbado de la noche a la mañana. El proceso comenzó. El fiscal se levantó para pronunciar su discurso inaugural, prometiendo al jurado que les presentaría una cadena de evidencias clara e irrefutable que no dejaría dudas sobre la culpabilidad de la acusada. Y cumplió su palabra. La parte acusadora construyó metódicamente, paso a paso, su versión de los eventos ante el jurado. Comenzaron con el motivo. El fiscal presentó al tribunal los extractos de las cuentas bancarias de Aileen, el historial de su actividad en sitios de casinos en línea y el testimonio de un experto en adicción al juego. Pintó la imagen de una joven desesperada, endeudada hasta el cuello. Luego conectó esto con la situación financiera de la familia O'Sullivan, presentando evidencia de sus ahorros ocultos y contando sobre los robos que cometía la nieta. Luego siguieron las pruebas. Una tras otra se colocaron sobre la mesa ante el jurado, creando un cuadro irrefutable. El fiscal llamó a docenas de testigos del pub The Wishing Well, quienes confirmaron la coartada férrea de Thomas. Luego probó la completa ausencia de coartada de Agnes. Después de esto, presentó el informe de los criminalistas y las fotografías del resplandor azul del luminol en el cobertizo de turba, la sangre de la víctima en su territorio. Y finalmente, la culminación. Llevaron al salón un contenedor sellado con esa misma sartén de hierro fundido. El fiscal leyó la conclusión del experto sobre las micropartículas encontradas en ella con el ADN de Aileen Murphy. La defensa trató de disputar el carácter indirecto de las pruebas, pero no pudieron refutar ninguno de estos hechos científicos. Finalmente, llegó el momento más tenso del juicio. Agnes O'Sullivan fue llamada para dar testimonio. En la sala reinó un silencio absoluto cuando caminó lentamente hacia la tribuna de testigos. Su propio abogado le hizo la pregunta principal. «Señora O'Sullivan, ¿lastimó usted a su nieta, Aileen Murphy?» «No», respondió en voz baja pero firme. Durante el contrainterrogatorio, el fiscal repasó metódicamente cada prueba. «¿Cómo llegó la sangre de Aileen a su cobertizo?» «No lo sé». «¿Cómo llegó su ADN a su sartén?» «No tengo idea». «¿A dónde cree que desapareció después de supuestamente irse de la granja?» «No lo sé». No pudo dar ni una sola explicación lógica. A todas las preguntas respondía lo mismo. Se despertó por la mañana y la nieta ya se había ido. Al final de su testimonio, la enorme brecha entre la realidad y sus palabras se hizo evidente para todos en la sala. Por un lado, una montaña de evidencias sólidas, científicamente confirmadas, construidas en una cadena lógica impecable. Por el otro, una negación simple, obstinada y sin respaldo alguno. La investigación judicial había terminado. La historia de la acusación era completa y consistente. La historia de la defensa consistía en una sola frase que contradecía todos los hechos. Ahora la decisión quedaba en manos del jurado. Ahora la decisión quedaba en manos del jurado. Para ayudarles a tomar esta decisión, en su discurso final el fiscal no se limitó a enumerar hechos secos. En cambio, propuso al jurado que lo acompañaran paso a paso por toda esa terrible noche de octubre, reconstruyendo la única versión de los eventos que explicaba cada una de las pruebas presentadas. Comenzó desde el momento en que se estableció el silencio en la granja. Thomas, según su hábito de muchos años, se fue al pub. Aileen y Agnes se quedaron solas en la cocina. Precisamente en este momento, según sostenía la acusación, Agnes, habiendo descubierto la desaparición de casi todos sus ahorros, decidió hablar directamente con su nieta. El fiscal describió cómo, en respuesta a las acusaciones, Aileen, acorralada por su adicción y deudas, no se arrepintió ni pidió perdón. Por el contrario, se comportó con descaro, posiblemente exigiendo más dinero para recuperarse. Para una mujer mayor cuya vida había sido construida sobre el sacrificio y el trabajo duro, esto fue la gota que colmó el vaso. Fue una traición que tachó todo. En este momento, según la versión de la acusación, el amor de muchos años se convirtió en furia ciega. Agnes O'Sullivan, en estado de shock, tomó lo primero que encontró a mano, una pesada sartén de hierro fundido. Luego el fiscal pasó de la explosión emocional al encubrimiento a sangre fría. Describió cómo, después de lo cometido, Agnes recuperó la conciencia y se dio cuenta de todo el horror de lo ocurrido. Pero en lugar de llamar a la policía, comenzó metódicamente a borrar las huellas. Primero, limpió cuidadosamente la cocina de rastros de sangre. Esto explicaba por qué la inspección inicial de la casa no arrojó nada. Luego, bajo el manto de la tarde, realizó lo que requería enormes esfuerzos físicos y morales. Trasladó sola los restos de su nieta a través del patio hasta el viejo cobertizo abandonado para almacenar turba. Este fue un refugio temporal para esconder su terrible secreto hasta que llegara la madrugada. La parte más espeluznante de la reconstrucción se refería a lo que ocurrió cuando su esposo Thomas regresó del pub y se quedó profundamente dormido, sin sospechar nada. El fiscal describió cómo Agnes, esperando el silencio completo, sacó la carretilla del jardín. En varios viajes, bajo el manto de la oscuridad, trasladó todo hacia las profundidades de las turberas y lo ocultó en una fosa poco profunda, cavada apresuradamente. Para borrar definitivamente todas las huellas de la presencia de su nieta, recogió sus pertenencias personales, mochila, ropa y, lo más importante, el teléfono móvil, y quemó todo en un viejo barril metálico para quemar basura en el patio trasero. El fiscal terminó su reconstrucción la mañana del día siguiente. Agnes regresó a la casa antes del amanecer, lavándose los últimos rastros. Y cuando su esposo despertó y preguntó dónde estaba Aileen, pronunció su primera y más importante mentira. Esa misma mentira que repetiría durante los siguientes año y medio. Le dijo que la nieta se había ido temprano en la mañana, mientras él dormía. Era una mentira simple y cotidiana, pero fue ella la que desató meses de búsqueda, dio falsas esperanzas y sumergió a toda la familia en la pesadilla de la incertidumbre. Ahora, concluyó el fiscal dirigiéndose al jurado, tienen el cuadro completo, un cuadro de traición, furia y engaño a sangre fría. Esta versión, y solo ella, explica cada prueba en este caso. Su tarea es compararla con los hechos y emitir su veredicto. En su discurso final, el fiscal dio al jurado un cuadro completo, lógicamente construido y respaldado por evidencias de lo ocurrido. Ahora era su turno. El juez leyó las últimas instrucciones, recordando la necesidad de tomar una decisión exclusivamente basada en los hechos presentados en la sala del tribunal. Después de esto, Los 12 miembros del jurado se levantaron de sus asientos y en completo silencio abandonaron la sala para retirarse a la sala de deliberaciones. Para todos los que permanecieron en la sala, comenzó lo más tortuoso: la espera. Las horas se arrastraban como una eternidad. En el silencio opresivo de la sala del tribunal se petrificaron los principales participantes de este drama. Agnes O'Sullivan permanecía en el banquillo de los acusados con esa misma expresión pétrea e impenetrable que había mantenido durante todo el proceso. A su lado se sentaban sus padres. Del otro lado, en la primera fila, estaba Thomas. No miraba a su esposa. Su mirada estaba fija en el vacío y parecía no ver ni escuchar nada a su alrededor. Era un hombre cuyo mundo había sido destruido dos veces. Primero por la supuesta desaparición de su nieta y luego por la monstruosa verdad sobre su esposa. La deliberación del jurado fue breve, lo que usualmente indica la ausencia de desacuerdos serios. En menos de 3 horas la puerta se abrió y regresaron a la sala. El presidente del jurado tenía en sus manos una hoja de papel doblada. No miró hacia el banquillo de los acusados. El secretario judicial tomó el veredicto de él y se lo entregó al juez. El juez desplegó la hoja, la leyó para sí mismo y su rostro no se inmutó. Se dirigió a la acusada. «Señora O'Sullivan, le ruego que se ponga de pie». Agnes se levantó lentamente. En la sala no se escuchó ni un solo suspiro. El juez leyó la decisión del jurado con voz alta y clara, que resonó como un eco por toda la sala. Por el cargo de homicidio en segundo grado, el jurado la encuentra culpable. En ese momento, Agnes O'Sullivan no mostró ninguna emoción. No se estremeció, no lloró, no bajó la cabeza. Simplemente siguió mirando directamente hacia adelante como si esas palabras se refirieran a otra persona. Thomas, al escuchar el veredicto, permaneció sentado inmóvil. En su inmovilidad estaba todo el peso de la comprensión final de que la persona con quien había vivido medio siglo le era completamente desconocida. La justicia se había hecho, pero para él no fue un alivio, sino solo la confirmación de una pesadilla. El juez agradeció al jurado y procedió a anunciar la sentencia. Miró a Agnes y pronunció un breve discurso. Habló no tanto del aspecto jurídico, sino del aspecto humano de este caso, sobre la monstruosa traición de la confianza dentro de la familia, sobre cómo el lugar más seguro, la casa de sus abuelos, se convirtió en la escena de un crimen, y sobre cómo las mentiras que ella había dicho durante 1 año y medio causaron a su propio marido y al resto de la familia no menos sufrimiento que el propio acto. Terminando su discurso, pasó a la parte resolutoria. Basándose en el veredicto del jurado, pronunció: «El tribunal condena a Agnes O'Sullivan a cadena perpetua». En la sala se escucharon sollozos contenidos desde el banco donde se sentaban los padres de Aileen. El juez hizo una pausa y agregó una aclaración, como lo requiere la ley: «Con derecho a solicitar libertad condicional no antes de 20 años». El golpe del martillo del juez puso el punto oficial final a este caso. Desde el punto de vista jurídico, el caso de Aileen Murphy estaba cerrado. Con el golpe del martillo del juez, los caminos de 2 personas que habían vivido juntas medio siglo se separaron para siempre. Agnes O'Sullivan fue trasladada a una prisión femenina para comenzar a cumplir su cadena perpetua. Y Thomas O'Sullivan ese día salió por última vez de la sala del tribunal y regresó solo a su granja vacía. No se quedó mucho tiempo en el lugar que se había transformado de nido familiar en escena de un crimen monstruoso y engaño. Unas semanas después apareció en el periódico local un breve anuncio sobre la venta de la granja con todas las propiedades. Esa misma granja que había pertenecido a la familia O'Sullivan durante varias generaciones. Tan pronto como se completó la transacción, Thomas, sin despedirse de ninguno de los vecinos, recogió sus pocas pertenencias. Se subió al coche y se fue del pueblo en dirección desconocida. Así terminó esta historia, pero algunas de sus páginas quedaron sin escribir. Agnes O'Sullivan, hasta el día de hoy, cumple su castigo. La granja fue vendida a nuevos propietarios, completamente ajenos a esta tragedia, y en ella comenzó otra vida nueva, pero el destino posterior y la ubicación de Thomas O'Sullivan permanecen desconocidos. El caso de la miel de brezo, como lo llamaron extraoficialmente los investigadores, ahora se guarda en los archivos de la Policía Nacional de Irlanda. Es una carpeta gruesa, llena de informes, fotografías y peritajes. Pero detrás de los hechos secos se esconde una profunda tragedia humana que lo destruyó todo. La historia de la familia O'Sullivan en este lugar, que duró más de 100 años, se cortó en una noche debido a un arrebato de ira y la mentira subsecuente. Thomas O'Sullivan, engañado por su propia esposa, habiendo perdido a su nieta y quedándose sin hogar, simplemente desapareció, llevándose consigo la parte silenciosa y no contada de esta tragedia.